Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. Arranca el deporte local en la cadena COPE, en tu casa, de aquí hasta las 4 de la tarde. Hoy con tertulión, hoy con sonidos previos de ese unionista Real Madrid, con la nieve que ha caído en Salamanca, con muchas cosas en la radio, en la COPE. Bienvenidos. Ya estamos en danza con el segundo día de la semana y todo se va centrando en ese partido de Copa del Rey entre Unionistas y el Real Madrid. Partido que se va a disputar mañana en las pistas desde las 9 de la noche con la dirección de Mario Melero López en el tiempo de juego de Salamanca con Manolo Lama, con Miguelito, con todo el equipo. Unas pistas que esta mañana han amanecido con una capa de nieve. Ahora toca trabajar para que el miércoles esté lo mejor posible, que es el objetivo, si es que es factible. Esta mañana Javi Luaces ha dado su última rueda de prensa antes del partido ante el Real Madrid y esto ha dicho sobre la nieve con la que ha amanecido en las pistas esta mañana.
Cuando un campo no está en condiciones, afecta al que más calidad tiene y al que más, en teoría, va a proponer. Que el campo no esté en las mejores condiciones, pues nos puede beneficiar. Que lo vean helado y que lo vean como una piedra, ellos también son conscientes de que sus piernas son importantes. Y Zidane va a tener en cuenta también que están jugando la Liga y la Champions y un montón de cosas. Mañana, si hay menos tres, el campo helado, duro y tal, mejor.
¿Firma los penaltis, Javi Luaces?
No, firmamos todos. Todos, evidentemente.
Ha dicho que Zidane y él, el entrenador del Real Madrid, y él, Javi Luaces, no son tan diferentes como la gente puede pensar.
A la mañana me levanto, me ducho, me peino. Ah, no nos peinamos. Eso hace lo mismo que yo. La única diferencia es que él entrena al Real Madrid, un equipazo. Yo entreno a Unionistas, un equipazo. Que él gana muchísimo dinero, yo menos. Y que él tiene menos posibilidades de salir a la calle tranquilamente que yo. Por aquí, por Salamanca, me saludan mucho, pero es la única diferencia, pero bueno, estamos hablando de personas y hablaremos de lo cotidiano, de la normalidad y de fútbol.
Vamos con Zinedine Zidane, que dice que no les preocupa que el campo sea pequeño, que esté nevado, etcétera, que vienen a Salamanca con todo.
Todos los jugadores empezaron con un campo, y yo el primero, con un campo muy, muy mal, ¿sabes? O dificultad en el campo que puedes encontrar. Entonces, eso nosotros mentalmente y deportivamente estamos preparados a cualquier partido, a cualquier cosa, y sabemos dónde vamos a jugar.
Vamos ahora con Fernando Rodríguez, el portavoz del Ayuntamiento de Salamanca, que ha mostrado hoy la postura del consistorio en torno a la polémica generada por la presunta falta de licencia de actividad de las pistas. Le escuchamos.
Las pistas del Hermántico están en regla. Entonces, luego, este ayuntamiento no tiene duda alguna de que estén en regla. Me parece que es un debate que no tiene mucho sentido. Esas pistas, como saben, forman parte de lo que fuera la ciudad deportiva de la Unión Deportiva Salamanca. Esas son del año 83 y las adquirió el ayuntamiento en 1993. Entonces era el alcalde Jesús Málaga Guerrero, del Partido Socialista, y por lo tanto estoy seguro que cuando se adquirieron, pues tanto el alcalde de Salamanca como el presidente de la Diputación eran plenamente conscientes de que adquirían unas instalaciones que se podían utilizar para el uso deportivo. De hecho, es bien sabido que allí se ha desarrollado una incesante actividad deportiva.
Echa balones fuera Fernando Rodríguez, después de ese eterno debate de estos días. El estadio, el Mántico, las pistas. También ha hablado sobre eso el portavoz del Ayuntamiento de Salamanca.
Pues ya se explicaron en su momento las razones por las que no se adquirió el estadio, el Mántico. Pero yo creo que este problema no lo tenemos porque el ayuntamiento no adquiriera el estadio, el Mántico. O sea, es decir, quiero recordar que la decisión de jugar en las pistas no es del Ayuntamiento de Salamanca, es del Club Unionistas. El Club Unionistas ha podido jugar en el estadio, el Mántico, y no ha querido. Huelga más comentario. El Ayuntamiento de Salamanca hizo sus buenos oficios para que este partido se pudiera jugar en el estadio, el Mántico. Y era posible jugarlo en el estadio, el Mántico. No ha querido el Club Unionistas. Es una decisión que ha tomado el club, nada más.
Ahí queda eso. Los dirigidos por Javi Luaces están disfrutando de su jornada de descanso. Mañana entrenan en el Reina Sofía a las 10:30 por la noche, 16avos de final contra el Real Madrid en la Copa del Rey. Y como no podía ser de otra manera, el Estadio El Mántico también ha amanecido nevado. El Salamanca se ha ejercitado en el Tori esta mañana y mañana miércoles descansan. Aguas turbulentas bajan por el Salamanca después de la derrota ante el Amorebieta este fin de semana. 5 de la tarde, el domingo, 5:45, arranca el tiempo de juego de la COPE para contaros desde el Estadio Ungal el Real Unión de Irún Salamanca. El Guijuelo descansa hoy después de sumar 4 jornadas puntuando y las 3 últimas sin tener que recoger balones de su meta. Este fin de semana el Guijuelo juega fuera de casa en el Municipal contra el Sanse y Iván Agudo se va del Guijuelo. Ahora hablamos en el Tertulión, ahora os presento a los tertulianos, quédate ahí. Du-wa-pa-du-wa-chu, be-du-be-du-wa-pa-du-wa-pa-du-wa-chu, be-du-be-du-wa-pa-du-wa-chu, 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 be-du-be-du 3 y media, en directo, en la radio, en el Tertulión de la COPE. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio que es el más importante, el más escuchado, el más influyente de la radio deportiva en Salamanca. Y estamos encantados de que estéis ahí con nosotros un día más, escuchando esta media horita de radio que promete, porque estamos cargados de cosas y con unos comentaristas de excepción. Vamos con las presentaciones. Javi Garrote, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tienes cara de frío, ¿eh, Garrote?
Hace frío. Y de mala leche.
De mala leche también, ¿eh?
Me mueve la butaca. Siempre que viene ese hombre me mueve la butaca.
Hola, Rafa Sierra.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tienes enfadado a Garrote, porque claro, eres el único que le puede quitar el sitio.
Normal, por la edad.
Exactamente. Por los galones, ¿no?
Efectivamente.
¿Las medallas de guerra?
No. Yo creo que es por la edad. Es una persona muy respetuosa con la gente como yo.
Claro. No, pero le ha costado, ¿eh?
Sí, bueno, porque la
cañadera.
Además tiene caché, Rafa Sierra.
Agencia de Cal, Carlos Tabernero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pablo.
Tú, al final, a ti también te quitan el sitio y
tranquilo,
ni protestas.
Sin problema, hombre, a la hora que he llegado tampoco he estado
no,
yo para exigir.
No, pero yo, es que a mí me gusta también esta gente, ¿no? Esta gente que viene y no da problemas, ¿no? Esta gente que viene y hay, pues, jaleos entre ellos. Y
generan conflictos. Es que
oye, hablando de conflictos y de jaleos y de historias, día antes del Unionista Real Madrid. Al final, 4.000 personas en las pistas, se va a jugar ese partido. ¿Qué opinión nos merece? La imagen que ha dado la ciudad de Salamanca, cómo han actuado los clubes, la postura del ayuntamiento. Rafa Sierra.
Bueno, yo tengo que decir que a mí no me ha sorprendido absolutamente nada. Lo dije cuando me conté con vosotros el jueves por teléfono. Creo que es la actitud que la directiva, en este caso, bueno, pues el presidente, ha tenido siempre hacia el Estadio Almático, le debe de tener manía desde hace mucho tiempo. Yo respeto, no comparto, pero ya te digo, es muy respetable lo que está haciendo. Ahora, lo que no se puede decir después es que es el equipo de la ciudad, para la ciudad, somos el equipo del pueblo. Yo creo que eso ahora, a ver cómo lo defiende. Es una pena que haya muchísima gente que le hubiera gustado ir a ver al Real Madrid y no puede ir, independientemente de que fueran de Unionistas, de Salamanca o de ninguno de los dos. Simplemente aficionados al deporte, chavales jóvenes, gente que les hubiera encantado. Y así 4.000. Pues oye, hemos quedado como cagancho en Almagro.
Qué semana más cansina, ¿eh? Más... ¡Oh! Con el puñetero campo, ¿dónde se va a jugar esto, no? Al final, cada uno tira para donde le lleva su ideal, ¿no? Su ideario. Y bueno, pues hemos visto Unionistas se ha negado a jugar en el Estadio Almántico. El alcalde hasta última hora dando la chapa para que se vaya al Estadio Almántico. Y el Salamanca, pues... con ese comunicado que ya diseccionamos el otro día. No sé, es que al final yo me mantengo en que creo que el Salamanca es el que mejor queda de todo esto, y no es que me pan los colores, pero creo que tal y como se han desarrollado los acontecimientos, ha sido el más caballero en esta cruzada, ¿no? Y entonces,
a la que tampoco estaba llamado.
Claro, que se encontró una vez que salió la bola en el bombo, ¿no? Pues mira, al final, como tú dices, pistas, 4.000... Que los que vayan pasen el menos frío posible y disfruten lo máximo y que es un partido de fútbol. Que luego ya el jueves será pasado todo lo que se ha vivido esta última semana.
¿O no?
Que hayamos pasado toda esta semana con todo el revuelo que ha habido, con todo lo que ha acontecido, sucedido, con todas las declaraciones de unos y otros, para al final volver al mismo punto de origen, a lo que se tenía después del sorteo, se va a jugar en las pistas ante 4.000 personas, que era la idea inicial, porque también recordemos que es la idea de la federación con este nuevo formato, que los equipos grandes jueguen en los campos de los equipos pequeños. En cualquier caso, ya lo advertimos en la tertulia de la pasada semana, ¿no? Que el problema que había y que parecía que se estaba generando entonces y que al final se ha demostrado así durante la semana, es que toda España iba a ver las vergüenzas que hasta el momento teníamos tapados los diferentes clubes y los estamentos en Salamanca. Bueno, pues al final ya todo eso ha quedado expuesto a la luz pública, cada uno ha mostrado sus argumentos, a cada uno también se le han visto las costuras de algunos argumentos que quizá no tengan tanta solidez, ¿no? Después de esta semana, principalmente me refiero a las declaraciones que realizó Sando el otro día, ¿no? Yo entiendo que las pistas es su primera opción, de hecho no debería ser solo su primera opción, sino que al final, como digo, la Copa del Rey se juega para esto, pero cuando tú te defines como club de ir para Salamanca y prefieres sacarlo al Bernabéu antes que tenerlo en tu ciudad, y cuando tú te defines contra el fútbol negocio y te planteas sacarlo al Bernabéu en vez de jugarlo en otras ciudades con estadios más pequeños, pues bueno, ahí quedan un poco deslavazados esos argumentos, ¿no? Y se ven las incoherencias. Más allá de eso, pues lo dicho, vuelta al punto inicial, vuelta al punto más lógico, que es que se juegue en las pistas ante la afición de Unionistas, porque al final es normal que uno se deba a sus socios, y los socios es donde van habitualmente, y es el premio al trabajo realizado por la plantilla. pero también queda pues la imagen que ha dado Salamanca durante esta semana, que desde luego no es nada beneficiosa, ya no solo para el deporte y para los clubes de la ciudad, sino para la propia ciudad en sí.
A mí me da mucha pena. Dices que es lo lógico que se juegue en las pistas y te lo compro con supletorias, pero no para 4.000. Quiero decir, si se hubieran puesto las supletorias, que era la idea de Unionistas, ya no vamos a entrar en que para ganar dinero o no, que a mí me parecería absolutamente normal que Unionistas quiera ganar dinero con este partido. Otra cosa es que luego vendan películas que no son, de en contra de fútbol, negocio y todas estas historias. Porque al final esto es vender la película según te conviene. Es decir, si vendes que vas al Bernabéu, te enfrentas al ayuntamiento y chapó por ti. Si dices que vas a jugar con supletorias para ganar no sé cuánto dinero, es que, hombre, Unionistas está en su derecho de ganar su dinero con su partido y tal. Pero claro, eso es fútbol negocio y no pasa nada, ¿eh? Es que no pasa absolutamente nada. Yo voy después al discurso. A lo que voy es que me da mucha pena. Y me da mucha pena porque, uno, creo que el Ayuntamiento de Salamanca se le han visto las vergüenzas. Al Ayuntamiento de Villares también. Con las presiones, hablo de las presiones, ¿eh? Las presiones para jugar en el Estadio El Mántico, por la vergüenza que es que este partido se juegue para toda España en las pistas, por no haber comprado el Mántico en su día. Creo que Unionistas, cuando tiene que jugar en las pistas con 4.000, y esto es una opinión muy personal y respeto absolutamente lo que piensa el aficionado o el directivo de Unionistas, pero creo que ya tendría que estar encima de la mesa cuando surge algo así, poder jugar en el Estadio El Mántico. Creo que este partido va más allá de Unionistas, va para la ciudad de Salamanca, que lo ha pasado muy mal durante muchos años. Al final Unionistas dice que es de y para Salamanca, y creo que ha demostrado que no. Ha demostrado que no porque creo que se deberían haber sentado. El comunicado del Salamanca para mí es muy claro: si el ayuntamiento nos lo pide, nosotros cederemos el campo, con nuestras condiciones evidentemente, y habrá que sentarse. Pero es que Unionistas nunca se ha querido sentar, y a mí me da pena. Me da pena que el odio gane la partida en un partido tan bonito, que hubiera sido tan bonito para tanta gente, ver 18.000 tíos en el Estadio El Mántico. Me hubiera parecido maravilloso. Pero somos presos de este odio, somos presos de esta rivalidad tan enconada, que al final ha salido, a como decía Carlos, a toda España. Y las vergüenzas han salido a toda España, y me da mucha pena, la verdad.
Es que el tema está en... que se antepone, ¿no? Uno es fácil que defienda un discurso cuando no tiene que contradecirse con respecto a otro. Se pueden defender varios discursos siempre y cuando no entren en contradicción. En el momento en que entran en contradicción, tienes que decidir cuál prevalece, y el que ha prevalecido, y eso es lo que más tristeza quizá genera, es eso, que la rivalidad entre los dos equipos, o cómo afronta la rivalidad Unionistas, ha prevalecido sobre la idea de la fiesta del fútbol en Salamanca, sobre la idea de deporte de nuevo en Salamanca de alto nivel, que al final es de lo que deberíamos estar hablando, ¿no? De que el Real Madrid vuelve a Salamanca 20 años después, como hablábamos hace 3 años, creo recordar, ¿no? De cómo el Atlético Madrid y el fútbol de primera división volvía a Salamanca, y aquello fue una fiesta en el Mántico, ¿no? Y no jugaba ni el Salamanca, ni Unionistas, ni la UDS, jugaba el Guijuelo. Y aquello sí que demostró que había, dentro de la rivalidad de los clubes, había cosas que se debían anteponer. Esto ha demostrado que no, y eso es la parte triste, ¿no? Que al final, dentro de los diferentes discursos, que el que prevalezca sea el de no quiero con mi enemigo, frente al por y para Salamanca, que ojalá hubiese prevalecido, y sobre todo la idea de la fiesta del fútbol.
Yo lo dije el otro día también, por la radio, lo tengo muy claro. Cuando el equipo contra el que juegas deja de ser un rival y pasa a ser un enemigo, se acabó toda la historia. Y aquí lo tenemos claro. Ahora, lo que no se puede meter es en el mismo saco a Unionistas y al Salamanca. Pues vamos, ya lo que me faltaba. El Salamanca, en una fiesta que ni le han invitado, quieren que sea tan malo de la película porque no ha dejado el campo. No, perdona. Yo oí decir a Sandoval que es que no se lo habían ofrecido. Pero vamos a ir por partes. Si yo quiero en la casa del vecino ir a merendar con unos amigos, tendré que pedírsela. ¿O qué me espera? ¿Que el vecino me la dé? Si encima al vecino lo he denunciado y le ha tocado pagar una multa, pues hombre, tiene que estar conmigo más simpático.
No, pero Rafa, el comunicado de Salamanca deja entrever que al final ellos ponen el estadio a disposición de Salamanca por el ayuntamiento.
Por eso te digo que a mí me fastidia que alguien esté poniendo a la misma altura.
Digo que el ofrecimiento está.
Claro.
Es que está. Entonces, no, pero, si está, pues aprovéchalo, ¿no? Yo creo que lo debes aprovechar.
Pero Rafa, mira, cuando te refieres a alguien a la misma altura, no sé a qué te refieres, porque yo creo que aquí sí que más o menos...
No.
Más allá de los discursos de aficionados de uno y otro equipo, que es evidente que van a estar muy posicionados, pero creo que en el ambiente general sí que está esa idea de uno al final lo ha ofrecido y ha aparcado la rivalidad y el otro no ha querido aparcar esa
rivalidad.
Eso
en la gente que está acostumbrada, o que estamos acostumbrados a escuchar la radio, a oír las distintas opiniones de la gente, tal. Pero la gente normal, que escucha poco la radio, que no está metida en el tema del fútbol, que le gusta el fútbol, pero gusta el fútbol de la tele, el Madrid, el no sé qué, no escucha nada más que no se puede jugar en el estadio romántico. Yo he visto a gente que a mí me ha dicho, no, es que habéis quedado de puta pena, no lo habéis dejado el campo. Pero ¿cómo que no lo hemos dejado el campo? Bueno, por Dios. O sea, que quiero decirte que esto yo creo que a cada uno lo ha puesto en su sitio. Eso yo digo que todos los actos tienen consecuencias. Y ahora vamos a ver qué moto vendemos. Si somos el equipo del pueblo o somos un equipo de pueblo.
No tienes que vender motos y la moto la has vendido ya.
Yo siempre he dicho que para mí, en esta guerra unionistas en Salamanca, Salamanca siempre ha estado un paso por encima a nivel de señorío con unionistas, y hablo como club, ¿eh? No hablo de los insultos que se crucen las aficiones en las redes sociales o en los partidos o tal. Hablo de las posturas de los clubes. El Salamanca siempre ha optado más por la ley del silencio ante cosas que no tienen precedentes en España, ¿no? Movilizar a una afición para que no dé dinero al rival y no financiarlo, eso no, yo no lo he visto nunca, ni en España ni en ningún sitio, y ha pasado aquí. La denuncia sobre Cristian no tiene precedentes en España, y el rearbitraje. Aquí han pasado cosas muy serias, y todo esto al final se ha cristalizado en todo este tema. Yo siempre he dicho lo mismo, creo que el Salamanca es muy malo para sí mismo. O sea, Salamanca es censurable en su propia gestión, en todo esto, y Unionistas es censurable en su actitud con el rival, y sin embargo lo hacen muchísimo mejor que el Salamanca para explotar sus recursos a nivel incluso deportivo, pero creo que lo que le pierde a Unionistas es este discurso, y ha quedado claro y de manifiesto con todo este tema, ¿no? Es la sensación que me da a mí. Pero bueno, cerrando esto, son las 15:41, vamos a hablar del Salamanca, porque la noticia de la jornada en segunda B, bueno, ¿qué hacemos, Juan? Sí, metemos eso. Venga, metemos esa pausa, que tenemos ahí un par de consejitos, y hablamos de la jornada del fin de semana.
Los salmantinos nos dejamos mucha energía apoyando a nuestros equipos. Menos mal que la energía nos sale un 30% más barata. Contrata la tarifa maja de Energía Charra y olvídate del consumo por horas. Y ahora vente a Energía Charra y te regalamos la camiseta de tu equipo favorito. Consulta las bases en energiacharra.es. De Salamanca para Salamanca.
La calidad e higiene en industria alimentaria tiene un nombre en Salamanca, Trasanam. ¿Tienes un negocio dedicado a la industria alimentaria? Trasanam es formación de manipuladores de alimentos, es control de posibles plagas, es prevención y control de listeria. Nos ocupamos de todo. Estamos en la calle Galileo 18, teléfono 923 12 32 63. Trasanam y gana en tranquilidad.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net. Yeah, yeah, they said it couldn't happen, baby. Global DJ flavor in the place. Watch this. Hey girl, shake it, shake it. I wanna see you naked. The way you're working it is making me want it.
Cambias todo, Rafa, macho.
Me gusta, Juan, sí, hombre, me gusta. No, hombre, Rafa, esto no es música del tiempo de Rafa. Rafa, tú en tu tiempo, ¿qué te hubieras metido?
Me gusta todo tipo de música. ¿Sí? Ahora, si me dices que me gusta, Serrat.
Serrat, ¿eh?
¿Te gusta el reggaetón?
Para la próxima
me gusta todo.
Y
todo tipo de música
también, Rafa. Sí,
para la próxima te pongo mediterráneo, Rafa.
Yo bailo de todo y con cualquiera.
Muy bien.
Y con cualquiera, sí, señor. Y agarrado. Y agarrado. Exactamente. Hay que hablar del Salamanca. Hay que hablar del Salamanca. Bueno, vamos primero con un nombre que ha salido en las últimas horas en las redes sociales. Yo veía, me mandaban la foto. Es un jugador del Atlético Paranaense que se llama Bruno Oliveira. Bruno Oliveira ha salido en su agencia de representación presentándolo como nuevo futbolista del Salamanca, ¿no? Entonces, claro, pues la gente en redes sociales ha salido el tema y ha dicho, coño, el Salamanca ha fichado y no nos hemos enterado, ¿no? Como pasa habitualmente con el Salamanca. Bueno, yo os cuento un poco la historia. Bruno Oliveira es un futbolista que le gustó mucho a la expedición del Salamanca en aquel torneo Premier que se jugó en México, el filial del Salamanca, el Atlético Paranaense. El futbolista número 10 le llamó la atención al Salamanca. Es un extremo zurdo, buen trato de balón, brasileño, y le gustó mucho a la expedición del Salamanca, al entrenador, que Jorge García del Río, a los allí presentes, Octavio Mora, Manuel Obato, todos los que estaban allí, les gustó mucho, y hablaron con el Atlético Paranaense para llevarse a este jugador. ¿Cuál fue la sorpresa? Que dijeron, coño, este tan bueno, sabe Dios lo que nos piden por él. Bueno, pues el Atlético Paranaense accedió sin problemas a la negociación del fichaje de este jugador. El tema es que está cerrado. Es decir, el Salamanca lo tiene, pero para el filial. Es un extremo, insisto, zurdo, este Bruno Oliveira, brasileño, que llega para el filial del Salamanca, procedente del Atlético Paranaense brasileño. Más noticias. Larrazábal sigue. Larrazábal se queda. Ha habido dudas Después del partido, muchos teníamos en la cabeza si Larrazábal podría ser destituido o no como entrenador del Salamanca. Bueno, pues de momento en el Salamanca le ratifican, si es que hay que ratificar algo, porque cuando ratifican un entrenador ya sabéis lo que viene después. Malo, pero Larrazábal se queda. Larrazábal va a dirigir seguro el partido contra el Real Unión de Irún. Ha habido muchas dudas en el entorno del Salamanca durante estas horas y podemos confirmar eso, ¿no? Que Larrazábal seguirá siendo el entrenador del Salamanca. Después de un partido que ha sido muy duro, para el club, para los jugadores, para el entrenador y para la afición. 0-3 contra el Amorebieta. ¿Qué respiráis?
Bueno, pues yo respiro una sensación de hartazgo en silencio. Es como lo definiría yo, ¿no? Después de verlo, que la gente está un poco ya mosca y está cansada de ciertas cosas que pasan en el club, pero se las guarda, ¿no? Es como esos problemas que no quieres contarle a nadie y te los guardas para ti, ¿no? Y la imagen fue del otro día de la gente abandonando el campo en el minuto 15 de la segunda parte. Yo aquí veo muchos agentes culpables, ¿no? Porque al final parece que dependiendo del momento miramos a un lado o miramos a otro. Y yo creo que aquí ahora mismo se salva muy poquita gente. Yo, fíjate, salvaría a los que nos quedamos en el campo hasta el minuto 90 el otro día, porque realmente demostraron, esa gente, esa afición demostró que es del Salamanca y que a las buenas y a las malas, ¿no? Pero yo es que señalo, lógicamente, por toda esa inestabilidad que hay en el tema del club, a Manuel Lobato, a los que están detrás de Manuel Lobato. Señalo, lógicamente, lo manifestamos en la retransmisión, a un Aitor Larrazábal, que de momento nos está resultando un chofa a todos, cuando teníamos puestas muchas esperanzas sobre él. Yo el otro día lo vi muy perdido de planteamiento y de soluciones durante el partido. Y yo tengo que señalar a los futbolistas. Creo que el otro día, no sé si calificar de profesionales a la gran mayoría. Yo estuve viendo un poquito otra vez los goles, cómo vienen dados. Y yo no me creo que los futbolistas puedan cometer esos errores. O sea, yo no me lo creo. O sea, tanto en la zaga, tanto en campo propio, como algún error que hubo, como en la segunda parte, un disparo de Ubis que está solo ante el portero. Yo no me creo. Y esto me huele a chamusquina, es lo que percibo yo en el ambiente.
No puedes creer que sean tan malos porque durante la primera parte de la temporada no han demostrado serlo y son fallos que es que no son casi ni de tercera división, muchos de ellos. Ya no solo los defensivos, sino el que comentabas ahora de Dubis, que cualquier delantero de una división inferior, ese balón le pega de otra manera. No sé si acabaría dentro o no, pero desde luego para mí lo más preocupante, y has apuntado ahora un poquito al principio, Javi, en tu exposición, es la situación de la afición. Me explico. Creo que al Salamanca ya le tiene que hacer reaccionar que la afición esté apática y cansada de la marcha del equipo. Hasta ahora han ido con el piloto automático puesto y con una inercia de, bueno, como se están consiguiendo puntos, pues los fallos que se tienen tanto a nivel deportivo como dentro del club, pues vamos dando patadas a seguir y que el tiempo corra, porque parece que este año sí nos vamos a salvar fácil. Bueno, pues al final te has metido tú en tu propio problema y llevándote con ello la ilusión de la afición, que a mí es, ya digo, lo que más me preocupa y lo que creo que tiene que hacer despertar a la directiva, porque la situación del Salamanca, tanto en lo deportivo pero también en lo institucional, tiene que cambiar, porque si no va a perder su máximo valor, que es la gente.
Yo la verdad es que me da pena por la afición. Tenemos una afición que no nos la merecemos. O sea, la afición de Salamanca es la leche, apoya al equipo a tope y tal. Y como tú dices, el domingo a mí se me caía el alma a los pies. Y yo no quiero pensar de que los jugadores no es que no sean tan malos, sino que es por otros motivos. Sería ya la leche. Para mí, suficientemente claro que es que son algunos malísimos. No malos, malísimos.
¿Quién?
Hombre, yo te diría que no tenemos laterales. Cristian, desde que le expulsaron, cuando ha vuelto, no era el mismo que había antes. Echan falta a One, pero un montón. Delanteros no tenemos. Se lesionó el que metía goles. El otro, a mí, con todos mis respetos.
Ubis.
Sí, con todo mi respeto, yo no he visto otra cosa peor en mi vida. O sea, es que de verdad
es muy malo. Ubis es muy malo.
Estás en el club de Javi Garrote.
No.
Es el presidente del club de fans de Ubis.
No, yo te digo las cosas como
lo. A mí lo que me sorprende es que ese tío esté por delante en rotación de Hugo Díaz y de Gio.
Vamos a ver. O de, no sé, un señor que pase por la calle. Vamos a ir por partes. El entrenador, en este caso, hombre, tiene la culpa porque es el que hace las alineaciones.
Hombre, vamos.
Yo desde luego no haría la alineación que hizo el domingo. Y por supuesto, para el domingo que viene habría algunos que le dirían, oye, mira, es que no va ni citado. Y cogería jugadores que, por lo que veo, están fichando mejor en el B que en el A. Entonces esto es como el que da de comer. Y no lo voy a decir otra vez porque si vuelvo a aparecer en primera página del periódico. Ahí me quedo. Es decir, el primer equipo es el que tiene que estar con los buenos fichajes e intentar mantenernos arriba porque de él dependerán todas las secciones inferiores. Es decir, el B, el C y el H. Y me parece que es que hay jugadores que no están para jugar.
Hombre,
en segunda B.
Yo te digo, Carpio, o sea, que un tío de 35 palos, que ha jugado en segunda división, que ha ascendido a primera división, que lleva tiros pegados en el pie, los que queráis y más, se ponga en la frontal del área a recortar hacia adentro con un extremo delante, yo es que... O sea, son cosas que no me caben en la cabeza.
Que no son tan malos, Rafa, porque lo han demostrado.
Sí, pero Carlos, pero tú ves eso y dices, ¿pero qué haces?
Pues algo pasa.
O sea, Cristian le da un pase al delantero en el segundo gol, que dices, ¿qué pasa? En el tercero, empieza el balón a rebotar por el área, hace un tío una chilena en el punto de penalti solo, el rechazo le cae a otro tío que está solo, y allí en el Salamanca hay una apatía tremenda. Claro, yo entiendo lo que el aficionado dice, me estáis tomando el pelo.
Claro, eso es. Quien le toma el pelo son los jugadores. Y entonces ya pasamos a otro capítulo. Uno, la vida puede ser malo en una profesión. No pasa absolutamente nada, macho. Los hay mejores, los habrá peores. Pero de ser malo a ser un sinvergüenza hay una diferencia enorme. Yo he sido presidente del Salmantino mucho tiempo, y a la gente que fallaba... perdonada totalmente. Pues eso está el entrenador, cambia por otro y tal. Al sinvergüenza, 5 minutos. Sea jugador, sea entrenador o sea el obispo de Constantinopla.
Vale, y ahora yo te digo, Larrazábal, vamos a ver, si ves que Crespo partido tras partido, coño, macho, mete otra cosa. Oye, Ulises, claro. Yo a mí no me ha dicho nada, pero por lo menos trata de cambiar algo, mete a Carpio a la izquierda, o yo qué sé, cambia, pero no vuelvas a sacar a ese tío. Ubis, todos los partidos igual, si coño, no lo saques.
Ha visto.
Prueba otra cosa.
Lo mismo que nosotros, porque en el segundo tiempo ha cambiado al central y al lateral.
Oye, tirlea muy bien de lateral, me gustó.
Claro, o sea, te digo, lo está viendo lo mismo que estamos viendo
es
nosotros.
Que no os dais cuenta, por ejemplo, pero es que esas cosas... Y tienen que entrenarse. Es que eso también son culpa del entrenador, pero de este balón bombeado al carril zurdo. Crespo ataca en despeje por arriba, un balón de cada 10, el resto mete el culo y los deja botar. Y así vienen un montón de ocasiones del rival. Eso tiene que entrenarse.
La afición ahí... el domingo, cada vez que cogía el balón el número 3,
Crespo
ya le estaba silbando. Entonces la gente no es
porque
tonta.
Porque la gente no es tonta. Y claro. Perdón, y ojo, y hombre, que esta afición, fútbol, esta afición, si algo ha ganado estos últimos años, es aguante. ¿Eh?
No, y tengo una cosa, Javi, que Martín Galván tuvo un cabezazo en la segunda parte ahí a las manos del portero y la gente ya se venía arriba. Luego vino Calderón, tiró un chutazo a la escuadra y la gente ya decía, coño, si la gente necesita muy poco.
Hay varios ataques de entrenador que le hemos ido restando importancia por darle tiempo a Larrazábal, por lo que decíamos que el Salamanca de Larrazábal se vería en enero, pero es que a mí lo que me preocupa es que se está viendo un peor Salamanca que el que se veía casi en diciembre. Y hay varios ataques de entrenador que, si nos ponemos a analizar, ha tocado todo lo que funcionaba. Llega y sienta a Tirlea y lo manda fuera de la convocatoria cuando hasta entonces estaba siendo el único que se podía llamar extremo en el Salamanca. Ha tocado los dos delanteros centros, que más mal que bien estaban funcionando y haciendo goles por abrirse espacio unos al otro, y al final solo deja un punta por meter al mejor jugador ahora mismo en la plantilla, que es Galván, pero claro, estás perdiendo todo lo que tenías trabajado desde el principio de temporada. El empeño ya no solo en poner a Crespo, que es evidente, está claro que si te vienen equipos superiores vas a poner al que es mejor defensivamente, pero hombre, si tampoco te está portando en defensa contra equipos como el Arenas o como el Amorebieta, pon a Ulises Torres, que algo te dará en ataque, aunque en defensa te va a dar lo mismo que Crespo. Más ataques de entrenador. La cuestión, pues eso, de la delantera, de quitar a dos hombres que estaban funcionando per se. Poner a jugadores que no están en su posición, que fue precisamente la razón por la que el año pasado, que hablábamos de Calderón, cuando el equipo empieza a zozobrar es cuando empieza a colocar jugadores fuera de su puesto. Y lo está haciendo igual a Larrazábal. Es decir, yo creo que hay situaciones que no son explicables, y sobre todo para un entrenador que se presuponía que conocía a la plantilla y que se presupone que conoce la categoría, que llegue la Morevita y te mete tres en casa.
A mí me está defraudando mucho Larrazábal, porque yo vi un equipo el otro día ya sin alma, que eso es culpa de los jugadores, también culpa de su líder, ojo, porque el líder, que es el entrenador, es el que le tiene que meter a la plantilla lo que le tiene que meter.
pero luego vi un equipo tácticamente desguazado. O sea, y eso es responsabilidad del entrenador. Cuando lo hablábamos el otro día, de los 11 que están jugando, solo Martín Galván y un poquito Alex Serrano te dan el nivel, tú tienes que mirar al banquillo. Cuando van 4 de 21, no,
y cuando has visto,
señor Larrazábal.
Y cuando has visto que hay futbolistas que han dado mucho mejor rendimiento en... en jornadas anteriores, pero Gio, también
Hugo. Tiene que tomar cartas en el asunto.
Pero también creo que coincidimos todos, porque llevamos no sé si 5 o 6 minutos hablando del partido del fin de semana y de lo que deja este Salamanca, y no hemos tocado al que tiene mayor culpabilidad de todo esto y de esta inestabilidad tanto deportiva como económica, como
y vamos
que al
ahora
final
con eso,
se refleja en todo.
Vale,
es que
sí,
se
porque queda poco.
Todo.
Escucha, yo y sobre todo Rafa, tú que has estado ahí además en el Salamanca y tal, por cierto, una noticia. Los jugadores a los cuales... Había varios jugadores a los cuales lo contábamos ayer y durante el tiempo de juego del domingo, se les debía 2 meses de nómina. Bueno, pues esos jugadores ayer recibieron la nómina de noviembre. Entonces ahora ya los jugadores quedan todos pendientes del mes de diciembre. Se les debe un mes a los jugadores del Salamanca. Los que siguen igual son los empleados. 3, 4, 5 meses de deuda. ¿Cómo afecta esto, Rafa Sierra, ahí dentro?
Bueno, pues es normal. Cuando alguien trabaja y no cobra, pues te puedes imaginar. Con la ilusión se le va a la mierda. Entonces, a lo que te voy. Si tú quieres que un negocio sea productivo, mantén contentos a los trabajadores. Pero vamos, cualquier negocio.
Pero que la Unión ha pasado mucho también. Por eso
sí,
te pregunto
eso,
cómo afrontabas esas situaciones.
En el momento que no hay dinero para pagar a los futbolistas, anda el tema jorobado. Y yo he vivido situaciones allí de que había un cabreo y todo eso luego se refleja en el campo, eso está claro. O sea, no es lo mismo un jugador que está contento, que oye, que llega a casa y abre la nevera y ve lo que hay, a tener que mirar la libreta del banco para ver si tiene la nevera. O sea, te quiero decir que eso es complicado con los jugadores y con los trabajadores. O sea, yo creo que eso
hay que arreglarlo como mismo sea. ¿Y a quién te quejas? ¿A Rafa Dueñas, que tendrá tendrá al cabo del día más asunto encima de la mesa que,
o sea, yo, fíjate,
que llamadas a una teleoperadora de estas que
está
cada
está tan superado como David Zizazola lo
es
estaba
que no
en
puede,
agosto y septiembre.
No puede una persona... Y demasiado cargar
yo sí tengo
todo.
Tengo que sacar la cara por alguien de la Unión Deportiva Salamanca, la saco por Rafa Dueñas, me parece. Sí. He hablado con él unas cuantas veces y me parece el tío más razonable de todo lo que hay allí. O sea, que yo a lo que
estamos,
tengo
estamos de acuerdo, pero vamos al problema principal.
No puede,
vamos al
no
problema
se...
principal. Aquí el director deportivo sigue en el limbo de vacaciones. Aquí había un presidente institucional. ¿Cuánto lleva este sin estar por aquí ya?
Noviembre.
Se va. Pero se va porque se va y aquí no vuelve a aparecer. El propietario está unos meses, lo comentamos en la retransmisión. Sí, cada estancia que viene la hace más larga, pero hace menos que la anterior que fue más corta. El gerente, pues yo no sé cómo se lleva la gerencia de un transatlántico que es un club.
Es tremendo, macho.
Desde
es que está
México,
descabezado todo.
Estás llevando un club que quieres que sea serio, que quieres que juegue playoff, que quieres que ascienda, lo estás llevando por una aplicación que se llama WhatsApp. ¿Sabes? Y así es imposible, porque yo, futbolista, si me debes 2 meses y me toca lo que me toca, que me debas 2 meses, ¿a quién voy? ¿A Rafa Dueñas?
El
y
problema,
Rafa Dueñas tiene que llamar a este.
Carlos.
Y...
El problema básico y que yo veo es que se está entrando en una dinámica en la cual es... vamos a dejarle todo el peso y todo el marrón a uno hasta que se canse y ya pondremos a otro. Porque es que estoy viendo la misma trayectoria desde mayo.
Sí, que se van desgastando.
Se va dejando a uno, primero fue Zazola, luego fue Ulises Zurita y ahora es Rafa Dueñas. En la dirección deportiva igual, primero dejas a Arón, cuando Arón se cansa se queda Octavio, se pira.
Hay que regularizar los pagos.
Al final,
punto número 1 es urgentísimo y 2 creo que Manolo Bato debe confiar en gente que vaya a estar aquí y que lleve el club a...
Lo que hay que hacer es fichar, que estamos...
Hay dos cosas
en
también. Un club que son las más importantes. La secretaría técnica y la gerencia. Si esas dos cosas no funcionan, un club no funciona.
Y aquí no tienes
independientemente
gerente, y no tienes secretaría
de que el presidente ponga mucho dinero o poco. Si el dinero lo pone para comprar jugadores que no valen ni patacos de escopeta, estamos perdidos. Si el que tiene que gestionar el dinero, que es el gerente, tampoco sabe por dónde anda, estamos perdidos. Yo te digo, saco siempre la cara por Rafa Dueñas porque me parece el tío más razonable de todo lo que hay. Porque donde le han puesto, por lo menos, ha estado decente. Pero a lo que te voy, hay una secretaría técnica que yo me río, prefiero no decir el nombre porque me troncho.
Octavio Mora, de vacaciones
una,
en pleno fichaje de...
El nombre que le ponen, inteligencia deportiva.
Ah, incompetencia, no es inteligencia.
Entonces a lo que te voy, mientras no tengan un secretario técnico como Dios manda, en el sentido de que conozca el fútbol donde se juega, que es en España. Yo necesito a alguien para ver el fútbol mexicano.
Y un gerente
mexicano,
que conozca también la situación legal y económica.
Y dos directivos que se repartan el trabajo. Joder, déjame cerrar con mi titular del domingo, que os lo dije ayer, sí. y yo estoy convencido.
Pero
de
cierra
eso.
Ya.
Pulso al patrón. A mí, efectivamente, y lo digo... Me olió mal lo del otro día y creo que los futbolistas actuaron bastante sabiendo lo que hacían.
Pues leña el bono hasta que se aprenda a catedrar.
Y que espabilen, que están representando al Salamanca por encima de todo. Javi Garrote, Carlos Tabernero, Rafa Sierra, gracias.
Gracias.
Adiós. Te dejo la mejor compañía, la de la COPE. Hasta mañana.